En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Saray Acosta. Arrancamos este espacio de la Iglesia en Andalucía, en Sevilla, que celebró ayer el funeral por las víctimas de la COVID-19, Pablo Enríquez.
El presidente de la Junta de Andalucía y el alcalde de la ciudad fueron algunas de las autoridades que participaron en este funeral que se celebró en la Catedral de Sevilla. Monseñor Asenjo homenajeó a los fallecidos y tuvo palabras de cercanía hacia sus familiares.
Pedir también el consuelo, la fortaleza y la esperanza de los familiares de los fallecidos.
Caritas sigue junto a las familias que más lo necesitan. En Cádiz está María José Atienza.
Más de 2.500 nuevas familias han acudido estos meses a la ayuda de Cáritas Diocesana de Cádiz como consecuencia de la crisis derivada del coronavirus, una cifra que suma más de 8.500 y que sigue creciendo y para la que Cáritas mantiene abierta la campaña de donaciones a través de los medios habituales y la web migranodearena.org.
En Córdoba ha comenzado la Semana de la Caridad de Cáritas Diocesana, Nati Gavira.
Este año, con la mirada puesta en la crisis desatada por el COVID-19, dos semanas para no olvidarse de los últimos, explica el obispo de Córdoba.
Cáritas está siempre al lado de los últimos, de los que, por una razón o por otra, se han quedado atrás.
Se han triplicado las personas que, por primera vez, se acercan a Cáritas a pedir ayuda.
¿Tienes pensado apuntar a tu hijo o hija en religión? Informa desde Guadix, José Fernando Titos.
Esta semana ha comenzado el plazo para matricular a los pequeños en la asignatura de religión católica. La delegada de enseñanza de la diócesis de Guadix, Ana Cava, animaba así a los padres.
Si sois bautizados y si sois creyentes, pues es vuestra responsabilidad matricular a vuestro hijo en la enseñanza religiosa.
La campaña Por Tantos nos recuerda a las dos cruces solidarias de la Renta desde Málaga, en Carnillamas.
Hasta finales de junio, los contribuyentes tenemos la oportunidad de marcar la casilla de la Iglesia y la de otros fines de interés social. Es una forma de ayudar el doble. Rafael Carmona, ecónomo de la diócesis.
Agradezco al tiempo que animo a todos los malagueños para marcar la X, para seguir ayudando, como siempre, a los más necesitados.
El próximo jueves, Granada vivirá uno de esos días que luce más que el sol, Paqui Pallarés.
Es el Corpus Christi, este año sin procesión por las calles debido a la pandemia. Sí habrá Santa Misa en la Catedral a las 10 de la mañana, oficiada por nuestro arzobispo don Javier, y después un tiempo de adoración al Señor. Concluirá con la procesión con el Santísimo en trono pequeño por la nave central y bendición final.
Los jerezanos vivieron el pasado miércoles una jornada señalada a Jesús Bazán.
La diócesis de Sidonia y Jerez celebra su patrón, San Juan Grande, hermano de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, realizó su labor en Jerez de la Frontera. Guillermo García es el hermano superior de la orden en la ciudad sede de la diócesis.
Murió el 3 de junio. Su carisma es el carisma de San Juan de Dios, que es el de la misericordia.
Protagonismo de los laicos en Almería, Ramón Bogas.
Distintos representantes del apostolado seglar, acompañados por el delegado episcopal, se unieron a la misa de Pentecostés presidida por el obispo diocesano. En su homilía invitó a todos los laicos a ser corresponsables en la misión evangelizadora de la sociedad actual para hacer presente un nuevo Pentecostés.
Se cumplen 50 años de la ordenación sacerdotal del obispo de Jaén, Vanessa Muñoz.
El próximo 14 de junio, don Amadeo celebra sus bodas de oro sacerdotales y la diócesis quiere felicitarlo a través de un vídeo. Se anima, por tanto, a todos los fieles a grabar el suyo, haciéndole llegar así sus mejores deseos. Los vídeos pueden enviarse hasta el 9 de junio al correo periodista@diocesisdejaen.es.
Nos vamos al monasterio de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote en Huelva, Héctor Sánchez.
Tras superar el COVID-19 que ha traspasado las rejas del monasterio, esta semana celebran su fiesta principal y la jornada pro orantibus. Hermana Asunción García.
Cristo es nuestro motor en todo momento. A Él le entregamos nuestra vida y la entregamos como sacerdote. El sacerdote es aquel que ora siempre, está intercediendo siempre ante el Padre.
Te dejo con tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos con la información de la Iglesia en Huelva. Estamos en periodo de matriculación y los padres tienen la oportunidad de elegir si quieren o no que sus hijos vayan a clase de religión. Hablaremos de esto con el delegado diocesano para la educación, de Celestino Gómez, y también hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, tendremos muy presente todo lo relacionado con la sostenibilidad y el cuidado de la naturaleza, la casa común, como dice el Papa Francisco. Peña Monje nos hablará de acciones importantes en este sentido en Cáritas Diocesana. También contaremos con la opinión de Rafael Benítez y con los testimonios que nos traerá Pablo Rasco en esta ocasión de Consagradas Contemplativas, ante la jornada Pro Orantibus dedicada a los consagrados contemplativos que la Iglesia celebra el próximo domingo. Antes, Héctor Sánchez te va a contar otras noticias. Buenas tardes, compañero.
Hola, Sara, y buenas tardes. Hablabas hace unos segundos de la jornada Pro Orantibus, una jornada que se vivirá intensamente en varios monasterios de nuestra diócesis, entre los que se encuentra el de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, que acogió ayer precisamente la celebración de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, la fiesta principal de esta congregación. Contó con una presencia del clero muy reducida debido a las necesarias medidas de seguridad por la situación que vivimos, también debido al COVID-19. Por cierto, Saray, enviamos también un especial abrazo a la comunidad de Carmelitas de Villalba, que hoy enterrará a la hermana Lourdes.
Descanse en paz. Cambiamos de asunto. Celebrado un Pentecostés diferente.
No hay romería, pero sí hay Pentecostés, sí hay rocío, porque el Espíritu Santo no conoce fronteras. Así se pronunciaba nuestro obispo José Vilaplana durante la homilía de la misa pontifical de Pentecostés, celebrada este año en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte debido a la pandemia. Escuchamos a nuestro obispo.
Antiguamente, antes de que se estableciera la visita de la Virgen al monte cada 7 años, la bendita imagen de Nuestra Señora venía con motivo de sequías, pestes y situaciones difíciles para proteger a sus hijos. Este año ella ha querido quedarse providencialmente para estar en medio de su pueblo en esta situación dolorosa de la pandemia. Quiso adelantarse para acompañarnos y protegernos, para decirnos una vez más: «Soy vuestra madre». Soy vuestra madre.
Durante su homilía tuvo también unas sentidas palabras para quien fuera obispo emérito de Huelva, don Ignacio Noguer, fallecido en octubre del pasado 2019, quien este año estará celebrando, decía, este rocío con los rocieros del cielo. Uno de los momentos claves se desarrolló a finales de la celebración, cuando el párroco de Almonte, Francisco Jesús Martín Sirgo, dio a conocer el mensaje enviado por el Papa Francisco a todos los rocieros en este día tan señalado para los devotos de la Virgen del Rocío, y en el que el Papa invitaba a seguir caminando hacia Dios entre las marismas de la vida, e invocaba la maternal protección de la Blanca Paloma. Asimismo, se anunció el decreto de la Penitenciaría Apostólica, por el que se prorroga hasta el final de la pandemia el tiempo jubilar que, con motivo del centenario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío, se está celebrando.
Tiempo jubilar en Moguer.
Junto a la prolongación del tiempo jubilar en el Rocío que acabamos de contar, esta semana hemos conocido también la noticia de un nuevo tiempo jubilar en otro enclave especialmente mariano de nuestra provincia. Se trata del jubileo concedido por la Santa Sede con ocasión de los 550 años de la invención o aparición de la imagen de Nuestra Señora de Montemayor, patrona de Moguer, y que tendrá lugar en la Ermita de la Virgen o en la parroquia de Nuestra Señora de la Granada, en el caso de que la Virgen pueda realizar su tradicional traslado al templo parroquial.
A la vista el día de la OA.
Próximo viernes 12 de junio y se celebrará con una Eucaristía a las 8:30 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de Belén de Huelva. Este día está enmarcado en la campaña Trabajo Digno para una Sociedad Decente, y este año la propuesta es reflexionar sobre las políticas para conseguir un trabajo que dignifique a todas las personas. Milagro Villamarín es responsable de compromiso de OAC Huelva.
Necesitamos una cultura política que afronte un doble desafío. Por un lado, recuperar una comprensión y vivencia de la política como algo propio y necesario del ser humano. Y por otro, recuperar la capacidad de decisión sobre los problemas que nos afectan a la sociedad, porque esta capacidad ha sido secuestrada por los poderes económicos. Recuperar esta cultura política es más urgente en esta situación de crisis sanitaria si queremos que ninguna persona se quede en la cuneta.
Gracias, Héctor. Te esperamos el próximo domingo, jornada Pro Orantibus dedicada a los consagrados contemplativos. Hablarás en Iglesia Noticia con la hermana Asunción de las Oblatas.
Así es, la hermana que se ha tenido que hacer cargo de la congregación, de la comunidad, por el fallecimiento de la madre Pilar recientemente a causa del COVID-19. Aquí estaremos y, como siempre, muy bien acompañados contigo, Saray, y con Pablo Rasco, que está haciendo un trabajazo en esta pandemia increíble.
La verdad es que sí, y hay que decirlo. Había que decirlo y se ha dicho, ¿no? Pues ya está. Bueno, pues continuamos con Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Visto lo ocurrido durante esta semana, solo se me viene a la cabeza aquel latinajo de Cicerón: o tempora o mores. Vaya tiempo y costumbres que nos ha tocado vivir. Igual exagero, pero me da la impresión de que se ha despenalizado la mentira en general, visto el espectáculo de cifras, afirmaciones, declaraciones, ceses y ascensos, todo vale. Si algún gobernante dijo Diego hace 3 meses, no vacilará en decir Diego hoy sin empacho, consciente de que sus huestes y periodistas de trinchera lo jalearán. Y si faltaba, creamos más medios periodísticos para ello. No había bastantes panfletos de partido, que ha habido que crear uno más a última hora. Me impresiona la dedicación y fidelidad inquebrantable de tantos que defienden lo indefendible, dispuestos a tragar cualquier mentira por los suyos. Me tiene completamente estupefacto. Decenas de miles de muertos después, se ridiculizó y rechazó que se manifestaran contra el gobierno por su gestión de esta crisis. Iban a provocar un rebrote, decían. Pero manifestarse por un muerto en Minnesota, lugar que no sabemos en qué parte del mapa está, es el bien y la justicia. Como dice cierto tuitero, ha tenido que morir un tío a más de 6.000 kilómetros para que la izquierda y el mundo progre se indignara. Es más, no encuentran el responsable de los miles de muertos en nuestro país, pero han encontrado el responsable de la muerte del estadounidense. Y asómbrense, no ha sido ni el policía que lo detuvo brutalmente, ni las patologías y drogas que tenía en el organismo. Han sido los privilegios de los blancos de todo el mundo que han creado una desigualdad sistémica que provoca la muerte violenta de los negros, a veces a manos de otros negros, que de eso también es usted responsable, blanquito privilegiado. ¿Quién le iba a decir a todos los abuelos que se dejaron el pellejo para sobrevivir en la posguerra española, que levantaron el país y asistieron a la transición a la democracia, que hicieron todo tipo de sacrificios para que sus hijos y nietos tuvieran una vida mejor que la suya y que ahora han muerto en soledad por esta pandemia, que eran unos privilegiados culpables del racismo de un policía de Minneapolis? Porque es eso lo que se dice cuando se culpabiliza a los privilegios de los blancos del racismo anglosajón en nuestras mismas calles. Hemos resucitado la moral basada en la responsabilidad corporativa. Todos culpables, incluso generaciones después y en cualquier lugar del mundo por pertenecer a la raza equivocada. Esos abuelos, tal vez, no necesitan manifestaciones, pero preferirían que no perdiéramos la dignidad y la inteligencia tan alegremente. Dice Miguel Ángel Quintana en su artículo de ayer que Occidente no siempre ha sido tan tonto como lo es ahora. El problema es que ahora lo está haciendo. El pensamiento políticamente correcto y la moralina progre como criterio de actuación han sustituido a la búsqueda de la verdad y la ética. El resultado es lo que tenemos, un maniqueísmo ridículo que cierra la puerta al razonamiento y la discrepancia. El padre Declan, colega tuitero, decía que, si quieres la experiencia del perdón, prueba a pedirlo de aquello de lo que eres realmente responsable. La alternativa es este postureo nauseabundo e hipócrita. Insiste con cierta sorna en que volver a una mentalidad de pecado colectivo sin responsabilidad personal termina llevando a arrojar de nuevo a la doncella por el cráter del volcán. Y en estas andamos, de luto oficial, colocando a los amigos. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Hoy hemos querido contar con las palabras de consagradas contemplativas de nuestra diócesis, que, como venimos contando, son las personas a las que la Iglesia dedica el próximo domingo la jornada Pro Orantibus. Pablo Rasco, cuéntanos.
Hola Saray, empezamos con la hermana Asunción García, de las Oblatas de Cristo, sacerdote de Huelva, que nos habla del poder de la oración y de la misión de las contemplativas.
Necesitamos una fuerza y una energía que no depende de nosotros mismos, que la tenemos que recibir. Y esa fuerza nos viene de Cristo y de Dios por la oración. Esa es nuestra función en la Iglesia. Nosotras asumimos la misión de rezar, no porque los otros no sepan rezar o no puedan rezar o no quieran rezar, que lo hay, sino también porque no pueden dedicarse plenamente a ello. Entonces, nosotras asumimos ese papel para que ellos como que descansen, ¿no? Que descansen en nosotras.
Por su parte, la hermana María del Carmen del Toro, de las Carmelitas de Villalba del Alcor, comparte la emoción de la comunidad por la oración de toda la Iglesia el próximo domingo, en lo que es una muestra de comunión.
Que la Iglesia dedique una jornada a orar por los que oran, vía pro orantibus, es un gesto precioso que sin duda multiplica la gracia y la hace más eficaz si cabe, en favor de todos. Nos emociona que nuestra vida entregada a la fe gratuitamente, dedicada exclusivamente a bombear el corazón de la Iglesia con la oración constante, se vea hoy apoyada y sostenida por la oración de toda la Iglesia, porque estamos convencidas que la comunión es la verdadera savia que fecunda todo este misterio que nos sobrepasa, pero que pasa a la vez por nosotras. Son las cosas de Dios. Nosotras agradecemos de verdad mucho la oración de todos y a la vez rezamos para que estas gracias que llegarán a nosotras pues den fruto del 100 por 1 en la Iglesia y en la vida de cada uno.
De modo especial, la vida contemplativa es la forma de consagración privilegiada por la que casi medio centenar de mujeres de las 260 religiosas de órdenes, institutos y sociedades apostólicas presentes en nuestra diócesis han dejado la vida según el mundo, buscan a Dios y se dedican a Él, no anteponiendo nada al amor de Cristo y buscándolo especialmente en el trabajo y la oración. La diócesis de Huelva cuenta con el don de la vida contemplativa presente en 5 comunidades, las Madres Agustinas y las Hermanas Oblatas en Huelva capital, las Carmelitas de la Antigua Observancia de Villalba del Alcor y Aracena y finalmente las Carmelitas Maravillosas de Cumbres Mayores.
Muchas gracias, Pablo. Vamos ahora con las noticias de Cáritas. Peña Monje.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Las organizaciones católicas de Enlázate por la Justicia, entre ellas Cáritas, presentan su último informe y culmina el ciclo Conecta Pobreza, con el que desde hace más de un año analizan en profundidad cómo afecta al planeta y a las personas nuestros hábitos de consumo y estilo de vida, como son el agua, los alimentos, los teléfonos móviles y los transportes y la energía, y que en plena crisis del COVID-19 urgen abordarse, Peña.
Eso es, Saray. Desde Cáritas pues lo tenemos muy claro, promovemos con nuestras acciones valores como la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente de una manera transversal desde sus programas y proyectos, y para esto tenemos aquí a Faru Narváez, que nos va a contar un poquito más sobre esto. Él es responsable del área de animación comunitaria.
Yo creo que en nuestro trabajo y con el mundo del voluntariado y con todo el alcance que tenemos de nuestra acción en toda la diócesis de Huelva, tenemos mucho por hacer y vamos por el buen camino, porque el incorporar a las prácticas cotidianas estos valores no se pueden quedar en buenas intenciones, y lo hemos comprobado con una serie de acciones que hemos venido haciendo que es posible.
Es posible, ¿no?, como dice Faro, incorporar en nuestras acciones más pequeñas estos valores, porque cada gesto cuenta y cada persona pues tenemos un compromiso, ¿no? Faro también nos recuerda el documento del Laudato Si, la enorme importancia que tiene para Cáritas en el cuidado de la naturaleza.
El Papa nos decía con unas palabras muy, muy concretas respecto al documento de la Laudato Si, que cuidar la creación, el don de la creación, tiene que ver mucho con el cuidar las personas, los más frágiles, pero también la naturaleza. Entonces, imaginaros cómo tiene que ver con el trabajo de Cáritas, de la acción social de la Iglesia.
Pues eso, Saray, así como para concretar un poco más, desde Cáritas pues tenemos la tienda de Cáritas, que promovemos el comercio justo, la economía solidaria, y también hacemos cada 2 años el Encuentro de Mundo Rural, que es una jornada de reflexión y convivencia con los pueblos de nuestra provincia.
Tanto la tienda como el Encuentro de Mundo Rural, tantas veces lo hemos contado también en este programa, y más adelante seguro que lo recordaremos. Peña, muchísimas gracias por todo tu trabajo e información. Te esperamos la semana que viene.
Gracias, Sara, y hasta la semana que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Estamos en una semana crucial en la que los padres tienen la oportunidad de matricular a sus hijos en la asignatura de religión para el próximo curso. Es una oportunidad también para hablar con nuestro delegado para la educación, el delegado para la educación de la diócesis de Huelva, Celestino Gómez Casilda. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Celestino, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué matricular nuestros hijos en la asignatura de religión?
Primeramente, sabes que como cada curso, la delegación diocesana pone en marcha la campaña a favor de la clase de religión y también de la libertad de los padres y de los propios alumnos mayores a elegir la asignatura de religión. La campaña de este año, bajo el lema Ser luz para el mundo, apúntate a la clase de religión católica, anima y aconseja a los padres que hagan uso del derecho que tienen para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral católica según sus propias convicciones, como bien se especifica en el artículo 27.3 de nuestra Constitución, que dice que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Entonces queremos que la familia, los padres, tomen conciencia del valor de la formación religiosa en la escuela. Es una dimensión que contribuye al desarrollo integral del alumno, que es el objetivo fundamental de la educación.
Perdón, ¿me estás hablando de una campaña con mucha presencia además en redes sociales?
Claro, porque son incentivar o ayudar o animar a los padres, porque son ellos los primeros responsables de la educación de sus hijos, y no el Estado, aunque de manera subsidiaria sea atendida por la escuela y el Estado.
¿Qué enseña la asignatura de religión?
Bien, la asignatura ayuda al alumno a tener una formación completa de todas sus capacidades, a conseguir un desarrollo pleno de su personalidad, a buscar el bien y la verdad, a escoger lo bueno, lo que acerca a Dios y a los demás, preocupándose que el amor y el perdón prevalezca sobre el odio, por ejemplo, a tener un conocimiento más completo de la realidad, de la vida y del mundo que nos rodea.
Una religión aprende arte, aprende historia, aprende valores. como estás comentando, ¿no?
Claro, como bien dice la campaña, que ayuda a ver cómo se ha formado la historia, la política, el arte, la cultura, las costumbres, las leyes, a tener una formación integral que esté de acuerdo con los valores del Evangelio, a responder a las grandes preguntas que tiene toda persona. La gente, los niños se preguntan que quién soy yo, yo para qué vivo, yo para qué existo, por qué la enfermedad, la vejez, la muerte, ¿no? Y desea una respuesta, a entender la cultura que hemos heredado, porque hemos heredado verdaderamente una cultura importante, la cultura europea, el arte, las tradiciones, la romería, la Semana Santa que no hemos podido celebrar en estos días, la pintura, la música, la escultura, ¿no?
Y todo esto lo estamos hablando, Celestino, porque estamos en una semana de matriculación, ¿no?, en la que podemos señalar en la matrícula si nuestros hijos o acudirán el próximo curso a la asignatura de religión y estarán apuntados a esta asignatura. Finalizamos ahora, en este mes, un curso atípico. ¿Cómo será este fin de curso, concretamente para los profesores de religión en nuestra diócesis?
Como tú has dicho, es un momento atípico, un momento. Y yo quisiera destacar y alabar la gran labor y el elevado esfuerzo que están realizando el profesorado en este tiempo de confinamiento, de crisis sanitaria, donde deben estar en contacto permanente con los alumnos y con los padres a través de los medios telemáticos para enseñar a distancia y exponer los contenidos de la materia, realizar las actividades y explicar las dudas que vayan presentando a los alumnos y a sus padres. Está en contacto permanente con ellos. Ellos han manifestado y manifiestan que se han sentido a gusto, que han sabido cuidar a los alumnos, procurando su bienestar sin exigencia, animándolos. Han tenido sumo cuidado con los más atrasados, con los más débiles, con los que les ha costado ponerse en contacto a través de los medios de comunicación, que muchas veces, que muchos de ellos no han tenido a su alcance.
Por último, en una frase, un mensaje para los padres que en estos momentos están dudando si apuntar o no a sus hijos en la clase de religión para el próximo curso.
Pues yo les animaría a que se apuntaran, porque tienen todo el derecho del mundo a elegir lo mejor para sus hijos. Y lo mejor, si tienen claro, si son creyentes, si son cristianos, elegir la clase de religión, porque eso les ayudará en la formación integral a sus hijos. Es importante que la elijan, porque la asignatura es luz para todo, luz para la vida, luz para la cultura y luz para el mundo, luz para nosotros también.
Muy bien, pues muchísimas gracias por todo, por atender a los micrófonos de COPE Huelva. Celestino, sabemos que también estáis organizándolo todo y que estáis liados durante estos días. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.
Muchas gracias a ti.
Bueno, con Celestino Gómez Casilda, delegado para la enseñanza de nuestra diócesis, terminamos el programa de hoy agradeciéndoles que hayan estado ahí un viernes más. Tienen una nueva cita con la Iglesia de Huelva el próximo domingo. Iglesia Noticia con mi compañero Héctor Sánchez, 10:45 de la mañana. Muchas gracias, hasta pronto.